Esta es la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y saludamos, por supuesto, a aquellas personas que están sintonizándonos a través de La Buena Onda, el 101.9 de FM. Muchas gracias. Tenemos más participación de usted. Vamos a darle lectura a sus comentarios. Aquí dice, por ejemplo, buenos días, sé que no es tema hoy, pero se tiene que decir, esto es lo que sucede con su pésima política de tarjetas para pagar el pasaje a menores. Los adultos utilizan las tarjetas y la bronca es para el chofer. Dice que le indica que no es correcto y luego el subsidio del pasaje que no llega al conductor. El salario del chofer ha sido afectado por hasta 50% y por esa razón no hay choferes, es lo que dice el mensaje. Están utilizando entonces los adultos las tarjetas de los niños y eso pues tampoco es adecuado. A propósito de autos abandonados, dice acá, por federalismo enfrente de la estación dermatológico con dirección sur-norte, hay dos vehículos abandonados que tienen años así. Eso provoca que la avenida se reduzca a dos carriles, provocando accidentes y mucho tráfico. Pues tómele la palabra al Ayuntamiento de Zapopan, si usted no está escuchando, siga haciendo sus reportes, denúncielos formalmente al teléfono que nos dio Gustavo, pero también, pues en este momento que ha salido la nota al aire, compártanos esas ubicaciones, como lo hace este escucha, para que también el Ayuntamiento se dé cuenta de dónde están los problemas que faltan por atender. Esperemos que ese convenio que dicen que tuvieron con la empresa de grúas sea eficiente y que finalmente esas personas que tienen esos autos ruinosos pues sean sancionadas y los vehículos retirados de la vía pública como corresponda para tener calles en Zapopan más limpias. Uno más dice aquí que en el cruce de Américas y Patria no funcionan los semáforos, está muy peligroso y no hay agentes de la policía vial. Muchísimas gracias. Por otro lado, acá nos dice este mensaje. Les comunico que las rutas 604 Blatos y Centro Médico no están operando en horarios correctos, ya que se van correteando y dejándonos a la gente en las paradas y por consecuencia llegamos tarde a laborar. Espero que nos puedan ayudar con esto. Gracias y saludos. Atentamente, Chalío Hernández. Pues gracias por el aviso. Ojalá que también la Secretaría de Transporte lo tome en cuenta. Repetimos, ruta 604 Oblatos y Centro Médico no están respetando sus frecuencias de paso en esta ciudad de Guadalajara. Vámonos a la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, el sonido de la música esta mañana de jueves 21 de mayo. Vámonos directo al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar a Julio Zamora con el reporte de este día jueves. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todos esta mañana. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que en el contexto nacional la precipitación continuará incluso con un patrón algo similar al día anterior, es decir, sobre el oriente, noreste, norte, hacia el centro del país y parte del sur de México estaremos registrando lluvia principalmente por la tarde. En Jalisco tenemos también un patrón algo similar al día anterior, pues tendremos probabilidad de que se presente lluvia. Sin embargo, ahora en diferentes regiones de Jalisco estaremos registrando algunos episodios de lluvia dispersa, mientras que hacia el sur del estado y principalmente en zona montañosa es posible que se estén registrando algunos chubascos puntuales con actividad eléctrica ya hacia horas de la tarde y hacia la noche. Así también en este mismo horario hay que estar al pendiente, pues rachas de viento fuerte se estarían presentando en las diferentes regiones del estado. Hacia el centro, hablando del área metropolitana de Guadalajara, no se descartaría que ya avanzada la tarde también se pudiera registrar algún episodio de lluvia. Las temperaturas seguirán todavía algo cálidas, pues por ejemplo, de manera promedio en el área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima el día de hoy estaría entre los 32 a 34 grados, el resto de Jalisco con una condición algo similar. Para el día de mañana al amanecer, el ambiente más fresco sigue situado hacia el oriente, norte del estado, hacia el centro del mismo. La temperatura mínima estaría desde los 14 hasta los 22 grados. Área metropolitana de Guadalajara, entre 15 a 18 grados, una condición similar también para el sur del estado. Mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, a partir, no sé si se pudiera definir a partir de qué potencia de la de los vientos se puede considerar ya peligrosos para la caída de árboles o remoción de anuncios espectaculares, donas, etcétera, que es lo que a lo mejor las personas a veces no advierten. Nos preocupamos mucho por el calor o por la lluvia, pero también el viento debe de llamar nuestra atención, ¿no?
Sí, es correcto. Y bueno, aquí va a depender también de la condición en la que se encuentra, por ejemplo, un árbol, si no está bien fijo con sus raíces, no tiene que ser un viento muy fuerte para generar alguna afectación. Pero lo que sí les puedo comentar es lo que sucedió en ciertas regiones del estado el día de ayer fueron lo que se le conoce como tormentas eléctricas locales severas. Estas se caracterizan porque tienen rachas de viento fuerte superiores a los 60, 70 kilómetros por hora, o también puede contener caídas de granizo, como se presentó en algunos puntos del polígono metropolitano. Si cumple con estas dos condiciones, se considera una tormenta eléctrica local severa. O también otra condición es que se forme esta nube embudo, un tornado. Si cumple con algunas de estas condiciones, es posible entonces que estas rachas de viento fuerte puedan generar afectaciones a cualquier objeto que no esté bien afianzado al suelo o alguna superficie sólida.
Muy bien, pues te agradecemos la precisión, Julio, y además la explicación de lo que ayer se vivió en algunas partes de la ciudad. Muy buenos días.
Igualmente para ustedes, buen día y un saludo.
Hasta luego. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, regresamos a más información local y saludamos en su reporte en materia ahora sí de seguridad a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Listos para escucharte, Edgar, adelante y bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. De nueva cuenta para ti y para nuestro auditorio. Les comparto algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Inicio platicándoles sobre una muerte inesperada y trágica que tuvo un hombre de aproximadamente 45 años de edad durante la noche de ayer. Hechos ocurridos en la colonia Las Conchas, municipio de Guadalajara, específicamente sobre la calle Los Ángeles al cruce con 5 de mayo, donde este hombre fue encontrado por algunos amigos afuera de un hotel con el líquido amático en la cabeza y ya inconsciente sin responder estímulos. Fue entonces que se pidió el apoyo de policías y paramédicos y al arribar ambos confirmaron que esta persona ya no contaba con signos vitales. La inspección de personal de la Cruz Verde sirvió para saber que esta persona murió luego de haber caído y golpeado con la nuca justo en el filo de un machuelo de un ingreso a una de las boleterías ubicadas en este sitio. Al parecer, todo indica que su muerte fue instantánea y bueno, pues en lo que narraron testigos a las autoridades, señalaron que efectivamente, bueno, pues esta persona resbaló y en el momento de intentar agarrarse para no caerse, bueno, pues así como que golpea con la cabeza, específicamente con la parte trasera del cráneo en el filo de este escalón e inmediatamente queda inconsciente. El Ministerio Público tomó conocimiento del caso, analizarán cámaras de vigilancia de negocios cercanos para empatar esa versión que dieron vecinos y descartar que hubiera sido víctima de algún tipo de delito. Otro hecho relevante ocurrió también durante la madrugada de hoy sobre Calzada Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Fuelle, esto en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Y miren, un accidente bastante, bastante aparatoso del que milagrosamente los conductores de dos vehículos lograron salir con vida. Y no solo eso, sino que con lesiones mínimas que ni siquiera ameritaron el traslado hospitalario. Y le platico qué fue lo que pasó. El conductor de una camioneta tipo familiar reconoció que al circular por el paso a desnivel elevado de la calle Fuelle, él iba por Lázaro Cárdenas en los centrales y de último momento decidió tomar la salida para dirigirse a los laterales. Esta maniobra intempestiva hizo que perdiera el control de la camioneta, golpea de inicio con la valla metálica de contención y posteriormente pues sale literalmente volando hacia los centrales, aproximadamente 4 metros al vacío, justo en el momento en que pasaba el conductor de un auto compacto al cual pues prácticamente le cayó encima. Para buena fortuna del conductor afectado, la camioneta cayó primero en el cofre, luego abarcó parte del parabrisas, pero él resultó ileso, con golpes mínimos que, insisto, pues no fueron de gravedad. Y posteriormente la camioneta pues acabó proyectada contra la banqueta, ambos autos destruidos, pero por fortuna Este siniestro quedó únicamente en un tremendo susto y en los daños materiales por los que se hizo cargo el conductor responsable. Policías viales se encargaron de determinar si viajaba o no bajo el efecto del alcohol. Y finalmente comentarle que en la colonia del Fresno, sobre las calles Fresno y Plátano, otra vez una persona en situación de calle intentó, o mejor dicho, provocó un incendio en una camioneta que por fortuna pudo ser controlado a tiempo antes de que las llamas se propagaran a toda la unidad. Lo que narraron vecinos es que al momento de comenzar a percibir este fuerte olor a quemado, vieron como un hombre en aparente situación de calle le prendía fuego a hojarasca y a madera que estaba cerca de este vehículo estacionado. El fuego se salió de control, alcanzando a consumir parte de las llantas, la defensa, el cofre y también parte del motor. Sin embargo, bueno, pues los bomberos llegaron a tiempo, sofocaron la emergencia y evitaron que el daño fuera mayúsculo. De esta persona en situación de calle, por cierto, pues ya nada se supo, pese a este supuesto operativo implementado por la Comisaría de Guadalajara. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias y muy buenos días. Una situación verdaderamente complicada con estas personas en situación de calle que tienen esos asuntos de tipo piromaníacos. Uno sí, por supervivencia, por supuesto, que cocinan en la calle, que tienen que comer, algo tienen que hacer. Otros que lo hacen para calentarse de las bajas temperaturas, pero hay otros que intoxicados generan esto, los incendios en vehículos, a veces de manera intencionada y otras no tanto, pero bueno, ese es un tema que siguen atendiendo las autoridades en todos los municipios, aunque todavía no vemos una solución definitiva. Nos vamos al reporte con Gustavo Cárdenas, pero antes llamadas. Dice Gabriel Cárdenas: desde el año pasado el desnivel de carretera Colotlán y Juanquil Preciado se inunda y no lo desasolvan. Hoy está inundado y es tierra con agua, hacen arreglos y no juntan la tierra, y ahí está el problema. Benjamín García: cuando recibió México al expresidente López Obrador, tenía una deuda de 10 billones de pesos México, y en este momento debe 20 billones, dice el mensaje. Marta Lozano: viene un futbolista a jugar a Guadalajara, que un médico lo revise a tiempo, es lo que dice su mensaje. Bueno, sí señalar que en el caso de la selección del Congo, por supuesto, como las demás, pues son los futbolistas los que mejor atención médica tienen, más supervisiones y más revisiones. Adicionalmente a lo que hagan en su país, tiene que haber una supervisión mexicana. De eso estaremos atentos en este próximo desarrollo del Mundial. Gustavo Cárdenas, adelante, te escuchamos.
Hola, soy Víctor Monterrentería, con el gusto de saludarte en esta mañana. Yo te tengo una denuncia social. El día de ayer, de camino a Zapopan, pasé por un mercadito municipal que yo no conocía. Es el mercadito municipal María A. Díaz. El mercadito María A. Díaz está en los límites entre Guadalajara y Zapopan, aunque es territorio tapatío. Es en Guadalajara y en la colonia La Guadalupana Norte. Pues este es un jalón de orejas al ayuntamiento, encabezado por Verónica Delgadillo. ¿Por qué? Porque tienen un programa de mercados, de hecho. De hecho, tienen un programa para la recuperación de los mercados que han estado olvidados y que están en malas condiciones. Pues para allá no han llegado. Lamentablemente me encontré con un mercadito municipal María A. Díaz en muy, muy malas condiciones. No tiene iluminación, no le han dado una limpieza, no tiene ni siquiera letrero. Si no es porque me asomo, sé que es un mercadito, Víctor Montes, pero no tiene ni siquiera un letrero. Deben de ser unos 30 o 40 espacios comerciales, locales, de los cuales solamente están abiertos a lo mejor 15, 10, 15, por la propia desatención del inmueble. Parece ser que están dejando morir esta unidad económica. Y es muy triste, porque los comerciantes que se están aferrando están poniendo de su bolsa, pese a que pagan la cuota municipal, porque sí pagan la cuota municipal, pues están aferrando a sacar adelante sus comercios. Así lo denunció para Notisistema Laura Jiménez, una, digamos, la principal comerciante, o de los comerciantes pues más fuertes que hay. Es una comida corrida, son desayunos, comida. Ella tiene un par de localitos y ella dice: pues aquí hacemos lo que podemos porque de aquí sacamos para comer en nuestros hogares. Vamos a escuchar la denuncia.
Vinieron a pintarlo y lo dejaron bien feo. Y yo tuve que ver que está pintadito, ¿no? Porque yo lo pinto.
Tú tuviste que invertirle.
Sí. Y luego los árboles, yo los mando a podar.
¿El ayuntamiento no?
No.
Lo veo de este lado, la fachada, como que quitaron letreros, pero ya no los volvieron a poner. ¿Ni letrero tiene el mercadito?
No, no tiene. Es que todo lo tenemos que hacer nosotros.
¿Por qué el ayuntamiento no?
Pues sí vienen, pero no. Dicen que nos van a ayudar, pero no nos ayudan. Sí, bueno. Y para hacer algo tenemos que meter reporte. Y hasta que nos den el permiso para poder hacer el arreglo.
Es la triste historia de un mercadito municipal. Yo les dije que íbamos a hacer la lucha porque este mensaje llegara al Ayuntamiento de Guadalajara. No se vale que el mercadito municipal María A. Díaz en la colonia La Guadalupana pues esté muriendo, esté en esos problemas. La fachada está a medio pintar, la dejaron a medio pintar, jefe Víctor. Hay muchos locales comerciales cerrados. Me parece que incluso el área de promoción económica, la recuperación del mercado, pues tiene que hacer algo al respecto, porque este mercadito municipal no puede, no debe estar en esas condiciones. Es el sustento de familias, es la unidad económica de esa zona de la Guadalupana, y pues está en graves problemas, jefe Víctor Montes. Ojalá pudiéramos hacer algo por este mercadito municipal de Guadalajara. Es el reporte que te tengo.
Sí, que son los mercados parte esencial de la vida cotidiana de esta ciudad. El domingo pasado tuve la oportunidad de estar en el Rizo después de muchos, muchos años, y la verdad, Te digo una cosa, Gustavo, contento de encontrarme ahí. Todo mundo, no la pollería, los abarrotes, la carnicería, el virote salado, por supuesto, a la gente de los licuados y el menudo. Y que bueno, pues uno dice, celebra que este tipo de núcleos estén ahí disponibles en Mercado San Andrés, qué decir también. Así que al ayuntamiento el recordatorio de que este mercadito tiene que ser intervenido.
Le vamos a mandar, tomé algunas fotografías de los espacios, de los locales que están en completo abandono, tomé algunas fotografías, además la voz de esta locataria. Les dije que no los íbamos a soltar, al menos hasta no tener una respuesta directa. Hoy hay evento con la presidenta municipal de Guadalajara, va a estar junto con el gobernador ahí develando una estatua de Pelé en la Plaza Brasil. Entonces me voy a enfocar, ojalá me pueda acercar con la presidenta para preguntarle, y si no sabe, porque seguramente a lo mejor me dice que no conoce el mercadito, pues pasarle las fotos y decirle que hay un mercado municipal pues en muy malas condiciones y que algo se tiene que hacer.
Sí, su equipo de mercados tiene que saber y ellos sí se pueden hacer responsables. Gracias, Gustavo.
Estamos atentos, jefe Víctor, un abrazo.
Nos vamos a la pausa después del reporte de Gustavo Cárdenas y regresamos con los deportes. Vámonos a la información de los deportes. Aquí está Martín Navarro Vázquez. Martín, hoy se inaugura la estatua de Pelé.
Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, hoy se inaugura, ya la vamos a ver. Se ve de buen tamaño, por cierto. Oye, si la gente supiera de lo que estábamos hablando tras bambalinas, ¿verdad?
De los mercados, ¿no? Y el hermoso sí, sonido de la chocomilera
sí,
funcionando.
Sí, es correcto.
Así que... pues ahí está, disfruta los mercados municipales, los que todavía quedan.
Sí, acuda sobre todo para ayudar a nuestros comerciantes, ¿no?
Saludos.
Pero bueno, vámonos con la información que tenemos para todos ustedes, porque el día de hoy comienza la final de la Liga MX, 8:00 p.m, Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo Cruz Azul recibiendo a Pumas en el primer capítulo de esta final de esta edición 2026 de la Liga MX. Y ayer hablaron los técnicos, en específico Efraín Juárez, es el que habla un poquito sobre lo que se viene en esta final. Aquí lo escuchamos, parte de lo que indicó en la conferencia de prensa el día de ayer.
Me gustaría preguntarte, Efraín, ¿cómo vives de manera personal esta semana de la final, a lo que es muy representativo para ti? Y también, ¿cómo tomas todo esto externo, ¿no?, de la designación arbitral para el partido de vuelta, por este tema que salió en el video de hablando con este árbitro y que ahora está designado para este partido? Muchas gracias.
Creo que nada, buenas tardes a todos. Qué gusto ver tanta gente. Tranquilo, contento, ilusionado. Trabajando día a día, lo mismo que venimos haciendo desde hace casi un año, desde que estamos en el club. Hoy hablábamos con los muchachos y el entrenamiento fue exactamente como si hubiéramos preparado algún otro entrenamiento de cualquier otra jornada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido jugando finales cada 8 días, por la exigencia, por tratar de darle vuelta a la situación en cada momento. Entonces hoy tampoco es la excepción, no hicimos nada extraño, al contrario. Pues bajamos la carga, se divirtieron, jugamos, hicimos jueguitos y con mucha ilusión del primer partido de mañana. Y el tema de los árbitros, realmente creo que hace mucho tiempo me fui de mi país y regreso hace un año y parece que está mal felicitar a alguien que hace su trabajo.
Es parte de lo que dijo Efraín Juárez. También escuchemos a el técnico del conjunto de la máquina, en este caso que es Joel Wiki, emocionado también por vivir esta final del fútbol mexicano.
Para mí Es un gran orgullo poder formar parte de este proyecto hoy y estoy muy contento, estoy pasándolo increíble. Obviamente es un sueño poder dirigir una final y sobre todo acompañarlos a ellos en un reto tan importante en sus carreras también. Creo que el equipo está consciente de que tiene una gran oportunidad y creo que mañana vamos a aprovecharla.
Ahí lo que menciona Joel Wiki, así que el día de hoy, 8 de la noche, primer capítulo de la final. Y bueno, el árbitro designado para este primer partido será un silbante que no tiene mucha experiencia, como lo es Ismael López Peñuelas. Y platicamos con el ex árbitro, el tapatío, Paul Delgadillo, y critica el que no haya sido designado el mejor, el internacional, César Arturo Ramos, lo escuchamos.
Creo que es una apuesta muy cara. La experiencia, la trayectoria, el manejo del juego, creo que con un árbitro experimentado pues te garantiza un poco más. No hay arbitraje perfecto, sin lugar a dudas, pero la apuesta es muy cara al mandar árbitros con menos experiencia que lo que tienes ahí. A mí quien me preocuparía en un momento dado es Ismael Peñuelas por inexperto, no porque sea bueno o malo.
Ahí lo que menciona precisamente el ex árbitro Paul Delgadillo. Y bueno, mencionar también lo que está ocurriendo alrededor de la selección nacional, la selección mexicana. El día de mañana el tricolor juega frente a Ghana en Puebla. Ayer entrenó el equipo tricolor, ya con más jugadores integrados. Y bueno, de cara a la Copa del Mundo. Mañana pues, el partido entre México y la selección de Ghana. Y nos vamos al fútbol internacional, mencionar que el día de ayer, buen partido, y el Aston Villa le gana 3-0 al Friburgo. El Aston Villa de Inglaterra, el Friburgo de Alemania, 3-0 para quedarse con el título de la Europa League. Allá en Estambul se llevó a cabo esta final. Otra vez un Chávez en problemas. Omar, el hijo de la leyenda Julio César Chávez, fue detenido en Sinaloa de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, todavía no existe información clara oficial sobre los motivos del arresto. En el básquetbol de la NBA, el Thunder de Oklahoma ganó ayer a los Spurs 122-113 y se empata la final de la Conferencia Oeste. Vámonos al béisbol. Los Medias Rojas de Boston le pegaron 4-3 a los Reales de Kansas City. Y el mexicano Jarren Durán se lució nuevamente, segundo cuadrangular consecutivo, para colaborar precisamente para el triunfo de Boston. Y los Charros de Jalisco se llevaron la victoria ayer. Juego dramático en 10 entradas, casa llena, 2 outs. Y bueno, estaba la pizarra 1-1 y los Charros ganaron 2-1 al equipo de Tijuana, los Toros de Tijuana, con un sencillo al jardín izquierdo de Allen Córdoba y JJ Aguilar, que anotó la carrera de la victoria. Víctor, los deportes, nada más mencionar, por aquí llega una llamada de don Miguel Cepeda, dice, se va a inaugurar la estatua de Pelé en el Jalisco, ¿y a qué hora? Sí, alrededor de las 10 de la mañana.
Sí, es el reporte que tenemos, estaremos ahí atentos. Y le invitamos a que usted, por supuesto, se entere de más de información a través de notisistema.com. Ahí estará, por supuesto, también nuestro compañero Edgar Flores, atento a la inauguración. De hecho, déjame ver si tenemos el dato preciso, 10 de la mañana.
Sí, 10 de la mañana.
10 de la mañana. Gracias, Martín.
Ándele pues, buenos días.
Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, lista con su comentario de cultura, tradiciones y mucho más. Bienvenida, Ana Luz, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Víctor? Queridos radioescuchas, muy buenos días. Pues ya saben, como siempre, con el gusto de saludarles. Hoy quiero recordar un poema que es muy conocido. Dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Pues es un poema que significa la paz, la amistad sincera, el respeto hacia los demás, el perdón y la nobleza, que era lo que el autor quería enseñar, que debemos responder con bondad y no con odio. Efectivamente, pues este autor es uno de los personajes más importantes de la historia de Cuba y de América Latina. Fue escritor, poeta, periodista, político y luchador por la independencia cubana. Sus ideas sobre la libertad, la justicia y la educación siguen siendo admiradas hasta la actualidad. José Martí nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. Sus padres fueron Mariano Martí y Leonor Pérez, ambos de origen español. Desde pequeño mostró gran inteligencia y amor por la lectura. Cuando era adolescente, estudió con el maestro Rafael María de Mendive, quien influyó mucho en sus ideas patrióticas y literarias. Martí comenzó muy joven a escribir poemas y artículos defendiendo la libertad de Cuba. En 1869, con solo 16 años, fue arrestado por escribir una carta donde acusaba a un compañero de traicionar la causa independentista. Fue condenado a trabajos forzados y enviado a prisión. Las condiciones fueron tan duras que su salud quedó afectada para siempre. Debido a su delicado estado de salud, las autoridades españolas decidieron deportarlo a España en 1871. Allí continuó sus estudios y se graduó en Derecho y Filosofía y Letras en las universidades de Madrid y Zaragoza. Mientras vivía en España, escribió textos denunciando el maltrato que sufrían los cubanos bajo el dominio colonial. Uno de sus escritos más famosos de esa época fue El presidio político en Cuba. Después de salir de España, vivió en varios países en México, en donde trabajó como periodista y escritor. En Guatemala, fue profesor de literatura e historia. También pasó temporadas en Venezuela. En todos esos lugares defendió la unión de los pueblos latinoamericanos y criticó cualquier forma de injusticia o dominación extranjera. En 1880 se estableció en Nueva York. Allí vivió muchos años organizando el movimiento independentista cubano. Martí reunió apoyo económico y político entre los emigrantes cubanos para preparar la independencia de Cuba. En 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo principal era liberar a Cuba del dominio español. También advirtió sobre el peligro del expansionismo de Estados Unidos en América Latina. Él deseaba una Cuba libre e independiente, sin control extranjero. Además de político, José Martí fue un gran escritor. Es considerado uno de los iniciadores del modernismo literario en español. Entre sus obras más importantes destacan, de su libro Versos Sencillos, emana aquello que dice: yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Sí, efectivamente, ya la reconoció, es un fragmento que sería tomado para la canción Guantanamera, que refleja la sinceridad y dignidad del ser humano, el amor por la patria, la libertad de expresar las ideas y el deseo de dejar un legado antes de morir. La Edad de Oro, revista dedicada a niños latinoamericanos donde enseñaba valores, cultura e historia. Nuestra América, un ensayo donde habla sobre la identidad latinoamericana y la importancia de la unión entre los países de América. Martí creía que la educación era fundamental para lograr pueblos libres y justos. En 1895 regresó a Cuba para participar directamente en la Guerra de Independencia. Aunque muchos querían protegerlo por ser un líder intelectual, él decidió combatir junto a los revolucionarios. El 19 de mayo de 1895, a sus 42 años, murió en la Batalla de Dos Ríos, enfrentándose a tropas españolas. Su muerte lo convirtió en símbolo de la lucha por la libertad cubana. José Martí defendía pensamiento e ideales tales como que la libertad de los pueblos, la igualdad entre las personas, la educación como base de la sociedad, la unión latinoamericana, el rechazo al racismo y la injusticia. Y una de sus frases más conocidas es: patria es humanidad, y la que yo considero la mejor, ser culto es el único modo de ser libre. Actualmente, José Martí es considerado héroe nacional de Cuba. Su pensamiento ha influido en muchos líderes, escritores y movimientos sociales de América Latina. Escuelas, universidades, plazas y monumentos llevan su nombre en muchos países. Cada 28 de enero en Cuba se realizan homenajes y actividades culturales para recordar su nacimiento. José Martí dedicó toda su vida a luchar por la libertad de Cuba y por una América Latina más unida y justa. A través de sus escritos y acciones, dejó un ejemplo de valentía, amor por la educación y compromiso con los derechos humanos. Su legado continúa vivo porque sus ideas sobre la libertad, la justicia y la dignidad siguen siendo importantes en la actualidad. Ay, aunque estoy segura de que se entristecería mucho al ver que ahora en su patria y muchas otras del mundo son solo eso, ideas e ideales. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias por tu participación esta mañana. Me hiciste recordar entre muchas de tantas versiones que ha tenido Guantanamera. A mí me encanta una de un artista estadounidense que es Wyclef Jean. Una muy particular donde participa Celia Cruz, y esa me encanta. Así inicia justamente con Guantanamera.
Exactamente. Pues fíjate que sí, piezas del folclor clásico que uno ni siquiera se imagina de dónde vienen, y mira, en este caso, pues de un poema libertario.
Sí, de un poema libertario muy interesante. Muchas gracias, Ana Luz.
Un placer, buen día para todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, antes de irnos a los espectáculos, vamos con un poco de sus mensajes. Dice, buen día, si bien los automóviles son un medio de transporte, también son un arma la cual se debe manejar con responsabilidad. A mi parecer, para que se nos autorice la licencia de conducir, tendría que ser un requisito firmar para que se nos realicen las evaluaciones necesarias para evitar tragedias como conducir bajo efecto de alguna droga o alcohol. En efecto, bien implícito, ¿no? En el que tenga uno una licencia debe ser responsable, pero lamentablemente hay quien no lo considera así. Y bueno, aunque yo entiendo que ya habrá alguna oposición a que se pueda aplicar una especie de antidoping en el alcoholímetro, creo que ya es necesario porque muchos jóvenes y adultos en general, incluso adultos mayores, van intoxicados conduciendo en los vehículos. Eso es sabido. No son todos, por supuesto, pero los que son tienen que ser detectados. Otro más dice aquí, qué bonita efeméride musical, me encantó. Felicidades a Mercedes y a su equipo de parte de Marce Barrón. Mientras que otro, no refiere el nombre, pero también dice excelente efeméride musical la de hoy. Muchas felicidades. Martín Palacios también dice que le gustó el trabajo de Mercedes Altamirano. Y un anónimo dice, quiero preguntar, en la tarjeta anterior cada 6 meses teníamos que pasar supervivencia para los pasajes del camión. Con la tarjeta actual tenemos que pasar supervivencia, ¿y cuándo? ¿Solo para firmar? No, ya con la tarjeta única, la naranja, no es necesario. Lo que se dijo es que simple y sencillamente al estar de alta al adulto mayor, pues se le tiene que dar el beneficio. Si cambian algo el criterio, se lo vamos a conocer. Pero que yo recuerde, ya la tarjeta nos iba a evitar este problema porque ya estaba la persona registrada. Muchas gracias. Vámonos ahora sí con Katia para que no se nos agote el tiempo. Está lista ya en el teléfono, así que adelante, Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Netflix anunció la segunda temporada de 100 años de soledad, una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas de la plataforma, que está basada en la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, y anunció que los 7 nuevos episodios llegarán el próximo 5 de agosto a la plataforma, y además presentó también el primer adelanto de la parte final de la historia. Esta producción contará también con un episodio especial que va a funcionar prácticamente como una película, porque se va a estrenar de forma individual el 26 de agosto. Este capítulo estará dirigido por Laura Mora, quien aseguró que el cierre de la serie pues buscará un estilo mucho más cinematográfico y emotivo. La primera parte mostró el nacimiento de Macondo y la historia de la familia Buendía, marcada por guerras, por tragedias, decisiones que terminaron por destruir la utopía creada en el pueblo. Ahora, la segunda temporada va a abordar las nuevas generaciones y mostrará cómo el progreso termina por llevar a Macondo hacia la decadencia y el cumplimiento de la maldición que persigue a la familia. Esta serie se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de Netflix en habla hispana, debido justamente a la complejidad de adaptar una de las novelas más reconocidas de la literatura universal a la televisión. Y por cierto, que la plataforma también anunció que va a estrenar el próximo 3 de junio la miniserie documental Michael Jackson, El Veredicto. Es esta producción que va a analizar nuevamente uno de los momentos más polémicos en la vida del llamado rey del pop. La serie va a estar dividida en tres partes y va a revisar justamente el juicio que enfrentó Michael Jackson en el 2005 luego de las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en su contra 2 años antes. Y el documental también va a mostrar el enorme impacto mediático que rodeó el caso y que mantuvo la atención mundial sobre el cantante. La producción va a incluir testimonios de personas que participaron directamente en el juicio, entre ellos miembros del jurado, testigos, abogados y acusadores. Y el objetivo, dicen, que es reconstruir todo lo que ocurrió dentro del tribunal, ya que en aquel momento pues no se permitía el ingreso de cámaras y gran parte de la información llegó al público a través de comentaristas y también reportes fragmentados. El documental va a estar dirigido por Nick Green y busca presentar el caso desde una perspectiva histórica, más de 20 años después de que Michael Jackson fuera declarado inocente. Así que bueno, pues ya veremos, y obviamente la familia de Michael Jackson no va a estar de acuerdo con la salida de este documental. Y también les cuento que muchos deben de recordar a la famosa figura animada de Betty Boop. Bueno, pues les tengo buenas noticias, y es que volverá a la pantalla grande gracias a un nuevo proyecto cinematográfico encabezado por Quinta Brunson, esta creadora y protagonista de Abbott Elementary. Y según lo que se ha revelado hasta ahora, es que la película va a contar con la historia de la creación de Betty Boop desde la mirada de su creador, de Max Fleischer, quien desarrolló al personaje durante los primeros años de animación en Hollywood. La producción va a mostrar también las presiones creativas, comerciales que enfrentó, por supuesto, mientras todo el personaje se estaba convirtiendo en un fenómeno cultural. Lo malo es que hasta ahora pues no se ha confirmado si el proyecto será solamente animado o bien será de acción real, o bien una mezcla de ambos estilos. Hay que recordar que Betty Boop apareció por primera vez en 1930 y desde entonces, bueno, pues ha tenido muchísimo éxito, ha participado en películas, en documentales, y ahora ya la veremos en esta nueva etapa para saber cómo fue creada. Y por último, les cuento que es jueves, pero por supuesto ya comienzan los eventos en nuestra ciudad, y es que el día de hoy el Auditorio Telmex le abre las puertas para que se presente este grupo Fobia, que ya tiene varios años de trayectoria, y bueno, pues hoy tendrán su concierto ahí en el Auditorio Telmex. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noche de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, ¿es de chavorrucos decir que quiero ir o está bien?
No, está bien, está bien.
Está bien, bueno. Muy bien, gracias por la solidaridad, amiga.
Me hubieras dicho y te hubiera conseguido boleto.
No, tengo trabajo, hija, ¿qué te digo?
No, está chao.
Soy víctima del sistema, pero para la próxima.
Bueno, pero te contamos mañana cómo estuvo.
Eso, cómo no. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Muy buenos días, gracias, Katia Plasencia Muciño. Y eso de chaburruco lo dije por mí, no se ofenda. Pero si va a ir al concierto, disfrútelo. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.